Las 11 y 18 minutos. Saludamos hasta ahora a Margarita García. Ella es médico de atención primaria y también miembro de la Asociación de Atención Primaria en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Preocupación en las islas, sobre todo en Gran Canaria, a pesar de que los contagios están bajando. Me imagino que ustedes en los centros de salud pues están viendo todo tipo de situaciones. ¿Cuál es la situación que están viviendo?
Efectivamente. No hay que olvidar que aparte de las personas que tengan COVID, tenemos pacientes con otras patologías crónicas que muchas veces han ido demorando sus controles habituales porque hemos estado dando prioridad pues a la pandemia. Y entonces no solo estamos viendo pacientes que están en sus casas, que tenemos que nosotros hacerle el control domiciliario, que están pasando ahora mismo la enfermedad de COVID, sino que luego tenemos otros pacientes con sus otras patologías, diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, que también las estamos controlando en domicilio. Y otros pacientes pues que vienen a consulta porque aún estando ahora mismo en fase 4, pues estamos teniendo pacientes que vienen, que han pedido cita presencial y se les atiende en consulta. Y un dato que yo creo que tendrían que tomar conciencia los que nos están, los oyentes, y en realidad todos los ciudadanos, es que los pacientes que tengan síntomas COVID, que han sido desde hace año y medio tos, sensación de falta de aire, fiebre, luego se fueron añadiendo síntomas como la diarrea, síntomas como moquillo de nariz, cualquier síntoma catarral. Bueno, pues todos esos pacientes, lo más lógico sería que llamaran al número que hay habilitado en el Servicio Canario de Salud, que es un 900. Porque muchos de esos pacientes, consciente o inconscientemente, vienen al centro de salud para ser atendidos. Y muchas veces lo ideal es atenderlos en domicilio y según la evolución valorar si deben ser derivados o no. ¿Por qué? Porque en el tránsito que van desde sus casas hasta el centro de salud y lo que están permaneciendo en la sala de espera, pues si realmente tienen COVID, pues pueden contagiar a los demás que están alrededor, claro.
¿Es algo que está ocurriendo? ¿Es algo que ustedes tienen con constancia? En el centro de salud en el que trabaja, ¿ha habido personas que ya están contagiadas?
Sí, ahora mismo, ayer, por ejemplo, nosotros tenemos turnos de atender pacientes que vienen sin hora, y ayer en mi turno, que fue de hora y cuarto, vinieron dos personas con síntomas, con tos, con sensación de falta de aire o con fiebre, que acudieron al centro de salud. Cuando ahora mismo lo recomendable es que se siga llamando a ese número que está habilitado desde el año pasado, desde hace año y medio, que es un 900, ahora mismo no sé exactamente si es un 900-061-112 o 112-061. Yo creo que ahora mismo está habilitado ese número todavía, ¿vale? Para que las personas llamen y según los síntomas se valore si tiene que quedarse en domicilio y ser atendido telefónicamente por su médico de familia, o en el caso de que esté con mucha sensación de falta de aire o un cuadro más grave, puede ser derivado al hospital.
Y cuando ustedes le dicen que existe esta posibilidad, ¿qué les dicen? Porque claro, me imagino que habrá... Hay de todo,
hay,
¿no?
De todo, sí. Hay pacientes que dicen, no, pues no es tanto, nada, no, me voy, ¿sabes? Porque muchas veces pacientes con síntomas prefieren obviar esos síntomas o pensar que no tienen relación con el COVID, sino que es un catarrillo nada más, y entonces prefieren a veces ni hacerse la prueba, porque claro, cuando nosotros le indicamos la prueba, al mismo tiempo le vamos a indicar la baja o le vamos a indicar el estar aislado en su domicilio. Entonces, ante esa situación, muchos pacientes prefieren pues irse o no seguir contando de lo que tienen para precisamente evitar ese aislamiento, ¿no? Y hay otros pacientes que aún siendo conscientes que son síntomas, prefieren acercarse al centro de salud y correr el riesgo de contagiar a otras personas que están cerca.
O sea, ¿y es que hay un porcentaje todo, ¿no? Alto? Claro, pero ¿es un porcentaje alto de los que acuden al centro de salud diariamente o no?
Estamos hablando. Yo te digo que en hora y pico vinieron dos personas. Y eso es bastante, ¿vale? Cuando lo ideal es que no venga nadie. Si en hora y pico vinieron dos personas y él se atiende 24 horas seguidas, calculas cuántas personas pueden venir en 24 horas, que serían el doble, ¿vale? Como mínimo 48 personas. Entonces ya son personas que están en tránsito y en posibilidad de seguir transmitiendo el virus.
¿Y hay un perfil? ¿Es más joven, mayores de 65, menores...?
Mira, prácticamente ahora los que estoy viendo son menores de 65, entre 30 y pico, 40 y pico, 50 y algo, menos de 65. Las dos personas de ayer eran menores de 65 y, Y claro, tenemos que ser conscientes que todavía el virus está y va a estar con nosotros durante mucho tiempo.
Claro. ¿Vale? ¿Tienen temor estas personas? ¿Saben si han estado vacunados, no lo han estado o tienen temor a esa vacuna?
Las personas que no han sido vacunadas tienen la opción ahora mismo de vacunarse, los mayores de 12 años, acudiendo a Infecap, que ahora mismo sí. no hay lista de espera, o sea, tú vas y te vacunas. Ahí sí. Creo que hay otra en Meloneras, en el palacio este que hay ahí de Congreso. Yo sé el nuestro porque nosotros en la zona norte tenemos Infecap. Claro. Y por otro lado, porque yo trabajo en Aruca, en el Centro de Salud de Aruca. Vale. Y por otro lado, hay personas que están vacunadas. Claro, al principio de las vacunaciones, la idea fundamental de vacunarse es precisamente evitar contagiarse y evitar contagiar, que son las dos cosas, es decir, evitar la enfermedad en uno mismo y evitar transmitirla a otra persona. La realidad es que se está viendo que esos dos efectos de la vacuna no siempre se están cumpliendo, con lo cual personas que están vacunadas, pues estamos tratándolas como si no estuvieran vacunadas, en el sentido de que hay que pedir la PCR según el tiempo que lleve de la vacuna, y las personas que han pasado el COVID, lo que se recomienda es esperar 6 meses para ponerse la vacuna. Y normalmente se está poniendo una dosis porque se supone que tiene ya inmunidad pues por el propio proceso natural, ¿no?, de la enfermedad.
Pero me imagino que las personas que acuden a la zona norte, no sé si me hablaba de esas personas que van con síntomas al centro de salud, pero si la gran mayoría ya ha estado vacunada o no es el caso.
Mira, si okay. te digo la verdad, ayer cuando vi al paciente, a los dos pacientes, uh-huh. mira, ahora mismo te lo puedo decir, porque entro en la historia de ayer. Uh-huh. Ayer, con los síntomas, una cosa es que se haya vacunado esa semana, ¿vale?
Claro.
Porque eso hay que entenderlo. Es decir, cuando una persona se acaba de vacunar, puede tener esos síntomas, principalmente el de la fiebre, el del malestar general. Ya con otros, si acaba de vacunarse en esa semana, pues estamos considerando que es un efecto secundario de la vacuna, ¿vale? Ya cuando ha pasado más tiempo de haber sido vacunada, pues entonces es cuando hay que hacerle las pruebas pertinentes de diagnóstico.
¿Cómo lo están llevando los médicos de atención primaria? ¿Qué más hace falta? ¿Están sufriendo saturación en los centros de salud o están bien por ahora?
Vamos a ver. No estábamos bien antes del COVID y ahora estamos peor. Porque ya antes del COVID teníamos déficit en recursos humanos, es decir, había pocos profesionales, en muchos casos llegaba el verano y ya se estaban repartiendo consultas, más luego todas las tareas burocráticas que se está pidiendo desde de la asociación nuestra que se reduzcan. Perdón, es que estoy... Vale, es que estoy trabajando.
Me imagino. Bueno,
entonces,
parece...
Uh-huh. Sí, es que me llaman además es de salud laboral, no es un paciente. Ni es la...
Ah, vale. Pues si no, si quieres dejamos la conversación
sí,
y ya
bueno,
lo retomamos en otro momento.
Si no, yo ahora la llamaré. Bueno, vale, entonces, vale. Lo que estaba diciendo era que... Ya se me fue el hilo con la llamada. Estábamos hablando en concreto...
Sí, de concreto de atención primaria, si ustedes sí, todavía les queda y si hay saturación.
Se han pedido muchas soluciones para esto. Mm. Vale, ya está. Muchas soluciones para esto, como por ejemplo, trámites burocráticos que se pueden realizar desde la unidad administrativa, pues que no se derive al médico para realizar ese trámite, que se renueven las recetas automáticamente, como se hizo durante el confinamiento, que los pacientes no tenían que llamar al médico de cabecera para que se activara, sino que se activaba directamente a través de la web central, ¿no?, del Servicio Canario de Salud, las ambulancias que se tramiten desde los servicios administrativos y que determinadas interconsultas o dudas de los pacientes que ahora mismo llaman al médico de cabecera para preguntar si tiene cita en no sé qué hospital tal día o que perdió aquella cita, pues que todo eso se pueda tramitar por otra vía que no sea precisamente el médico de familia, porque al final estás realizando tareas que puede realizar otro profesional y que, sin embargo, la labor nuestra es la de atender al paciente y la asistencia sanitaria, ¿no?, más que ese tipo de tareas burocráticas, entre otras cosas las que te he nombrado y algunas más, ¿no? Pues todo eso sería cuestión que estamos pidiendo porque es lo que aliviaría esa carga burocrática y podríamos dedicarnos realmente a hacer medicina.
Y ustedes, me imagino que hablarán con otros centros de salud de la isla, ¿la sensación es la misma, sobre todo para sí. los médicos de atención primaria?
Sí, la sensación es la misma en todas las islas, en algunas menos porque la población es menor y además la incidencia del COVID no es tan intensa como puede hacer en Tenerife o Gran Canaria, que es la que últimamente estamos viviendo más incidencia, pero también a nivel nacional estamos viviendo situaciones muy parecidas, ¿no? En Madrid o en Galicia o en Andalucía, ¿no? Quiero decir que el déficit de médicos viene arrastrándose hace muchos años, las soluciones no se han ido poniendo en su momento y ahora pues estamos todavía en peores condiciones teniendo en cuenta que estamos realizando las tareas que ya realizamos antes, porque la cartera de servicios que realiza desde atención primaria el Servicio Canario de Salud es muy amplia, entonces tenemos esas tareas más todo lo relacionado con el COVID. Los seguimientos en domicilio los está realizando el propio centro de salud, por mediación, o sea, una enfermera en la que se encarga de esos controles, pero también se ha visto desbordada y entonces está compartiendo esa tarea pues con el médico que tenga cada paciente, ¿no? Si el paciente se complica, pues lógicamente pues lo va a tratar el médico, pero el preguntar día a día o cada dos días la evolución, pues normalmente lo hace la enfermera, ¿no? Entonces son tareas que ahora mismo se han ido añadiendo a lo que ya estábamos viviendo y que efectivamente complica mucho más la situación, ¿no? Y claro, los pacientes estaban acostumbrados a un tipo de consulta pues presencial, ha costado adaptarse a este nuevo modelo que es más bien telefónico, y hay cosas que hay que ver presencialmente, lesiones en la piel y de auscultar, hay determinadas cosas que hay que hacer presenciales. Pero la mayoría de las cosas se pueden resolver por teléfono y es lo que tratamos de hacer en lo que va de año y medio.
Margarita, ¿cuándo van a llegar a la normalidad? ¿Cuándo van a hacer esas consultas otra vez presenciales en su mayoría? ¿O las consultas por teléfono va a ser ya, han llegado para quedarse?
Yo creo que se han llegado para quedarse en muchos aspectos, porque hay muchas tareas que se pueden resolver telefónicamente. Y volver a la normalidad, yo creo que habrá otra normalidad, ni siquiera nueva, otra normalidad, porque el virus va a estar siempre. Es decir, este virus no va a desaparecer como desapareció, entre comillas, el virus de la viruela. Ahora mismo yo creo que este virus va a permanecer siempre, igual que hay otros virus como el de la gripe o el sincitial u otras bacterias que están con las que ya convivimos, ¿no? Llegará un momento en que la mayor parte de la población pues o habrá pasado la infección o ha estado vacunada y ha estado haciendo el efecto adecuado esa vacuna. Yo pienso que todavía la vacuna tendrá que irse mejorando o ir cambiando, como la de la gripe, que cada año se saca la que corresponda a la cepa de ese año, o el virus pues nos irá diciendo más o menos el ritmo de cómo volveremos a la normalidad. Yo creo que ahora mismo lo está marcando el coronavirus.
Veremos a ver qué es lo que ocurre y estaremos pendientes, pero ante todo, bueno, ustedes, me imagino que el mensaje es claro y es pues intentar que la situación se normalice cuanto antes, ¿no?
Sí, por lo menos tener en cuenta que habrán presenciales que se vuelvan a realizar. Lo que tenemos que ser conscientes también es que no podemos volver a la saturación de antes, donde tú tenías unas salas de espera llenas, rellenas, es decir, a reventar. Yo he llegado a entrar en la consulta un día a las 2 de la tarde y tener ya toda la sala de espera con 20 pacientes, ¿sabes? Eso tampoco se puede plantear. Es decir, habrán que tomar medidas de distintas índole, principalmente de actividades preventivas y de promoción de salud, donde en cada uno, como persona, como ser humano, pues sea capaz de asumir una parte de responsabilidad en cuanto a su salud y en cuanto a su vida, y que sean los servicios sanitarios los que te guíen, pero realmente las actividades de dejar de fumar, de cuidarse, de hacer ejercicio, de buena alimentación, pues tiene que ir asumiéndolo cada persona, ¿no? Cada ciudadano, cada usuario. Y nosotros dedicar unos momentos y unas situaciones para hacer esa promoción de salud, que es lo que se venía proponiendo desde que nació la atención primaria en el siglo pasado, allá por el año 78, pues plantear esas actividades que se dejaron de realizar y que por otro lado podamos seguir utilizando los medios estos telemáticos, ¿no? El teléfono para muchas consultas que se pueden realizar telefónicamente, que se mejoren a nivel tecnológico la comunicación entre nuestro nivel, que es el primer nivel, con el segundo nivel, que es el hospitalario, para que cuando sea el médico de hospital o sea el médico de atención primaria, entre en una historia clínica de un paciente, podamos ver lo que le escribió el compañero del hospital y ellos puedan ver lo que escribimos nosotros y lo que nosotros pautamos, ¿no? Uh-huh. Y hay muchas cosas que se pueden mejorar y que yo creo que realmente esta situación de crisis ha dado la oportunidad de que cosas se mejoraran. El hecho, por ejemplo, de que los partes de baja se pudieran tramitar directamente a través de la página de la Seguridad Social, pues fue un adelanto. Hay empresas que lo hacen y otras empresas que no lo hacen. El hecho de que el paciente pueda descargarse una aplicación que es Mi Historia, que todos los oyentes les recomiendo que se la descarguen en su móvil o en su ordenador, y que permite acceder a los análisis, a las recetas, a pruebas que se hayan realizado, a citas pendientes, porque eso es una labor que ellos pueden realizar, ¿no?, como, claro, como persona física. Y por otro lado, pues que la asistencia sanitaria no se convierta en lo que era antes, de una masificación donde yo antes de llegar al COVID, antes de la realidad esta, yo no bajaba de los 40-45 pacientes diarios y presenciales, de tal manera que para poder atender al paciente adecuadamente hacía 8 horas o 9 horas de consulta. Llegó el COVID, pues, y ha empeorado, claro.
¿Porque ahora cuántas hace?
Entre 50 y 60 pacientes todos los días. Ya. Entonces, al final, pues acabas dedicando el tiempo que necesita cada paciente y acabas dando horas.
Pues me imagino, estaremos muy pendientes. Margarita García, muchísimas gracias por atendernos los micrófonos de COPE. Bueno, un saludo, buen día.
Gracias, hasta luego.